Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora ya sabrás, o deberías, si te ha tocado la lotería de Navidad o si tienes que decir aquello de lo importante es la salud y bla, bla, bla. Bueno, por si acaso te recuerdo los tres premios principales. La lista completa la puedes consultar en cope.es. Primer premio, el gordo, el 88.008. Segundo premio, 58.303. Y el tercero, 31.938. Si te ha tocado uno de los tres, no te olvides de que Hacienda se queda un pellizco. Nos lo explicaba hace un rato José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
El premio gordo, el décimo de 400.000 euros, se recibe en realidad 328.000, es decir, va a tributar 72.000 euros. El segundo premio, en cambio, de 125.000 euros, se le va a restar solo 17.000. Y el tercer premio, que se remunera con 50.000 euros, se le habrán descontado 2.000 euros nada más.
Al margen de la lotería, hoy la noticia del día estaba en el Congreso, reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Había pocas esperanzas de llegar a acuerdos y la verdad es que tampoco ha habido demasiados avances, pero sí han pactado eliminar el término disminuidos de la Constitución y, sobre todo, pedir a la Comisión Europea que ejerza de supervisor para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En el mundo judicial precisamente lo ven como un pequeño paso, aunque no terminan de confiar en que haya resultados. Patricia Rossetti.
De entrada, en el mundo judicial llama la atención una reunión en el día de la lotería. Para que pase desapercibida, dicen a COPE fuentes jurídicas, no ven otro motivo. Una escena, una foto. El nivel de desconfianza en la política española por parte de la judicatura es prácticamente total. Desde el Consejo, disparidad de criterios. Unas fuentes nos dicen que al menos si sirve para la renovación, bienvenida sea. No se trata de un intermediario extranjero a sueldo, se trata de Europa, de nuestras instituciones que llevan tiempo diciendo a Pedro Sánchez que renueve el Consejo de una vez y que cambie el sistema de elección. Otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces nos dicen que hay que leer la letra pequeña si esta propuesta se consolida. Se abre una vía de solución y consideran que el Consejo es un mero instrumento de dominio de los tribunales y es el gran objetivo de la izquierda para llevar a cabo la mutación constitucional. A otras fuentes les resulta sorprendente que tengan que acudir a un tercero, a un mediador. El problema seguirá siendo el sistema. Y otras fuentes señalan que no es necesario ir a buscar a alguien de fuera. En el acuerdo unánime para impedir que los jueces acudan a las comisiones de investigación, el Pleno pidió que se ponga fin a esta anomalía constitucional.
La tarde nos deja también una bronca política en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El concejal de Vox, Javier Ortega Smith, se ha acercado al escaño del edil de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y con una carpeta o los papeles le ha lanzado una botella de agua que menos mal estaba vacía. El alcalde José Luis Martínez Almeida le ha pedido que entregue el acta, que el acto es injustificable. Ortega Smith dice que no hay motivo para que dimita.
Yo no he tocado físicamente al señor Fernández, quede claro. Yo no he insultado verbalmente al señor Fernández. Pero si usted me pide que le pida perdón después de haberme insultado por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho, le pido perdón, pero no se invente usted una película de terror.
Esta tarde el presidente Joe Biden, hablamos ya de cosas más serias, ha llamado por teléfono a Pedro Sánchez para felicitarle por su nuevo mandato. En esa conversación habrían hablado sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y España y han abordado la situación de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Nos lo ha contado en esta linterna la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso.
Han tenido un muy buen diálogo sobre la situación en el Oriente Próximo y cómo podemos seguir trabajando con los países de la región, obviamente Israel, pero también los países árabes, para poder extender estas pausas humanitarias y enfocarnos en la liberación de los rehenes. Hoy obviamente pudimos ver los resultados de los esfuerzos con la resolución que ha pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La embajadora se refiere a la resolución que se ha aprobado esta tarde que pide facilitar la entrega inmediata y segura de ayuda humanitaria en la franja. Washington y Moscú se han abstenido. Después de intensas negociaciones durante toda la semana, pues sale adelante. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Resolución descafeinada, sobre todo porque Estados Unidos ha conseguido dejar fuera la petición de un alto el fuego urgente y sostenible. Por eso el gobierno israelí ha agradecido públicamente el apoyo estadounidense. Y mientras tanto siguen los ataques en la franja, Israel acaba de anunciar que ha logrado el control de casi todo el norte del territorio. Yoav Gallant es el ministro de Defensa.
La operación continúa para desmantelar los batallones de Hamas y sus capacidades subterráneas. Está claro que ahora Sinwar está escuchando los tractores y las bombas de las fuerzas de defensa israelíes. Pronto también se encontrará con los cañones de nuestras armas.
Israel también ha informado de que ha encontrado otra red de túneles de Hamas en el sur de Gaza. Han publicado imágenes de un perro entrenado para ello recorriendo pasajes subterráneos con una cámara para así explorar el terreno.
Más cosas. El día nos deja una impactante imagen, la de un avión inmovilizado por las autoridades francesas en el norte del país por presunto tráfico de personas. En su interior había 300 pasajeros indios que hacían una escala técnica con un viaje desde su país hasta Nicaragua. Imagínate. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. El avión que viajaba de Dubái a Nicaragua con 303 pasajeros de nacionalidad india a bordo había sido fletado por la compañía rumana Legend Airlines. Cuando aterrizó el jueves en el aeropuerto de Batry para realizar una simple escala técnica, fue inmovilizado por los franceses porque, según ha indicado la Fiscalía de París, habían recibido una información anónima indicando que el avión transportaba pasajeros susceptibles de ser víctimas de trata de seres humanos, un delito penalizado con 20 años de prisión y 3 millones de euros de multa. Los pasajeros pasaron la noche del jueves y seguramente esta también en el hall del aeropuerto, donde han instalado camas para cada uno de ellos, así como duchas y servicios. Y la Embajada de India ha indicado que han obtenido el acceso consular y están velando por el bienestar de los pasajeros. La policía está verificando las identidades de estos y el del personal de navegación y han sido detenidas dos personas. Según los medios que citan fuentes cercanas a la investigación, el objetivo de estos trabajadores era llegar a América Central para desde allí intentar entrar de forma ilegal a Estados Unidos o Canadá.
Hoy ha sido un día complicado en las carreteras, en las estaciones de tren, de autobuses, también en los aeropuertos. Y ojo, porque el fin de semana de Reyes se anuncia huelga del personal de tierra de Iberia después de que los sindicatos hayan roto las negociaciones con la compañía. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La convocatoria se produce después de que Iberia haya perdido en concurso el servicio del personal de tierra en 8 de los principales aeropuertos del país. Eso obliga a que la aerolínea deje de tener a este personal contratado bajo su convenio y empiece a contratarlos a través de un tercero a partir del 12 de enero. Sin embargo, los sindicatos piden que sea Iberia quien se haga cargo, mientras que la compañía baraja las contrataciones a través del grupo IAG, al que pertenecen también British Airways o Vueling. Chema Pérez es secretario general del sector aéreo de UGT y ha pasado por esta linterna.
Prácticamente la mitad de la plantilla de Iberia debería marcharse a otras empresas con una fórmula de subrogación. Nosotros nos bajamos el salario, nos sometimos a condiciones de flexibilidad, todo con el fin de mantener estos negocios dentro de la compañía. Uh-huh. Tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad por los compromisos adquiridos que tiene con los trabajadores.
La compañía ha ofrecido la creación de un modelo híbrido, pero los sindicatos de momento lo rechazan. Por lo tanto, huelga para los días 5, 6, 7 y 8 de enero.
Esta huelga será del 5 al 8 de enero, como dice Gonzalo. De momento toca celebrar la Nochebuena y la Navidad. Así que, para terminar, te cuento qué tiempo va a hacer. Quédate con un titular. No se esperan lluvias y en el Mediterráneo rozarán los 20 grados. ¡Qué gozada! Sandra Senjo, buenas noches.
Buenas noches. El tiempo se va a mantener estable en los próximos días, tanto en la península como en Baleares. Será en Canarias donde en estas fiestas lloverá más y podría haber incluso tormentas, aunque con el paso de los días también aumentará la estabilidad en las islas. Es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz es Rubén del Campo.
No habrá lluvias en prácticamente ningún punto del país, salvo alguna precipitación aislada en puntos del Cantábrico Oriental. Hablamos de cielos poco nubosos y formación de abundantes bancos de niebla en el interior peninsular.
Además de esa niebla, por la noche se producirán también heladas en el interior, sobre todo en el noreste. En cuanto a las temperaturas, también a partir de mañana subirán en Andalucía, mientras que en el resto de España habrá pocos cambios. Como estos días, en el Mediterráneo se acercarán a los 20 grados. Será después de Navidad cuando un nuevo frente atlántico entre en la península. Dejará precipitaciones en el noroeste y un cambio de tiempo en general en la mitad norte del país.
Estamos cerrando un día marcado por el sorteo de la Lotería Nacional. Una de las regiones agraciadas ha sido Madrid. Pero mira, nos salimos ahora de lo típico y te cuento una de esas historias que te pone la piel de gallina. Nos vamos hasta la calle Monforte de Lemos, aquí muy cerquita del barrio del Pilar, en Madrid, en la capital. Ahí hay una administración de lotería muy especial y vamos a contarte por qué. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia emocionante del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Fíjate, hace justo un año a Jorge Gutiérrez, el dueño de esta administración de loterías en el barrio del Pilar, al norte de Madrid, le entró un dolor en la pierna. Regentaba ese puesto de loterías desde hacía 13 años, pero ese día abandonó su lugar de trabajo para ir al hospital. Le diagnosticaron un tumor cerebral, 6 meses de vida. Duró 9 y se marchó con 50 años.
Yo creo que Dios, que es mi padre, que me quiere con locura. Entonces, pues la verdad que me lo tomé bastante bien. De hecho, no tengo miedo, no estoy angustiado. Y bueno, es como, pues esto me ha tocado a mí, pues para algo será. Es verdad, bueno, tengo momentos que tal, que pienso en el futuro, pienso en mis hijos. Y bueno, pero es verdad que lo estoy llevando bastante bien. Estoy feliz.
Jorge nos contaba su historia en los micrófonos de COPE el pasado mes de abril. Su motor principal para ese positivismo era la fe católica. Y su sustento, su esposa, Rocío, que de la noche a la mañana tuvo que hacerse cargo de la administración y echarse la familia a la espalda. 4 hijos, 2 niñas y 2 niños. Lo que Rocío no sabía es que no iba a estar sola en aquella aventura.
En el cielo siempre hay fiesta, siempre. Todos los que suben creyendo en el Señor tienen fiesta, pero ahora nos han hecho partícipes a los que estamos en la tierra y creemos.
Rocío ha repartido el gordo, 200 millones de euros, 50 series del primer premio en la administración número 205. Es el gordo más tardío de la historia, pero seguramente también ha sido uno de los más especiales.
En el cielo hay mucha vida y la gente no se da cuenta. Desde el cielo, Jorge me ha mandado el gordo, eso está seguro. Yo le decía, por favor, no me lo des, que soy novata. A mí el reintegro, por favor, así que me apañe el reintegrito y tal. Con eso, pues se ha dado el gordo.
Puede que estés pensando que esto es pura casualidad, pero no. La familia de Jorge se dedica tradicionalmente a la lotería porque su primo Miguel regenta otra administración en Badajoz. Pues bien, Rocío ha repartido el primer premio y Miguel el segundo.
Ha dado el segundo, sí, también ha dado el segundo. Y fíjate que hablaban siempre, he hablado con el lotero también, el primo Jorge. Esto es Jorge, ya te lo digo yo, ayer le estaba pidiendo, estaba rezando algo a Jorge y tal, y ha dado el segundo. O sea, los dos seguidos y los dos en administraciones de familiares de Jorge. O sea que es una pasada, una simple carambola esto es, se hace notar desde el cielo.
Miguel, el primo de Jorge, sigue emocionado. Nos ha contado que anoche no podía dejar de pensar en él y que tenía el presentimiento de que algo especial estaba a punto de pasar.
Anoche, ya te digo que yo, por ejemplo, estuve pensando en mi primo y eso. Y, hombre, yo creo que algo ha tenido que ver. Para una administración es como, yo qué sé, como ganar la liga o algo así. Una pasada.
Jorge llegó al cielo hace apenas unos meses, pero esta mañana se ha permitido una licencia. Bajar y acompañar a Rocío y a Miguel dándoles suerte y un empujón brutal de cara a los próximos meses. De hecho, Rocío lleva toda la tarde vendiendo décimos.
Pero todo el mundo me ha dicho, bueno, verás ahora en el niño vas a venderlo todo fenomenal. La gente, es verdad que ahora que ha abierto hace 15 minutos, todo el mundo pidiéndome números feos, números raros, porque claro, este costó venderlo porque era un número feo y la gente ahora está, esto es maravilloso, claro, porque se venden solos.
Para cualquier administración, vender el gordo es todo un impulso, imagínate. Ya se están preparando de cara a la Lotería del Niño el 6 de enero. De momento, los teléfonos no han dejado de sonar en todo el día y ellos no han dejado, claro, de pensar en Jorge.
Tenemos un grupo así de la familia de los Mereyes, nada, todos hemos dicho que qué grande es Jorge, que ve desde el cielo lo que hace. La verdad es que era una muy buena persona y que no puedo.
En esa última entrevista en COPE, Jorge nos contaba que había vivido una conversión muy fuerte y que gracias a ello era capaz de afrontar sus últimos momentos con esperanza.
Yo es que me siento una fortuna por la vida que he tenido, si nos vamos a morir todos, o sea que yo en el fondo pienso que he tenido suerte, que te avisen del día y la hora, pues la verdad que es una suerte.
La Biblia dice aquello de la fe mueve montañas y este es un buen ejemplo. Rocío y Miguel han repartido hoy el gordo en Madrid, el segundo en Badajoz y quién sabe, igual Jorge desde ahí arriba ha tenido algo que ver. Gracias Victoria por poner el lazo a la linterna con nuestra historia emocionante y de fe del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de COPE.
¡Que no se pierda!
¿Que no se pierda quién, Bill?
Quiero y a partir de las 5... Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.578, 30578, serie 98098.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cierra los ojos y piensa en un número. Nosotros solo podemos pensar en uno, en el 100. Porque 100 años son los que llevamos imaginando y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado. Y ahora, abre los ojos y sigue imaginando todo lo que haremos en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la semanita entera. Hola Silvia.
Hola Ángel. A ver, tienes razón, hoy debería tocar eso, resumir la semana entera. Pero es que me habéis dado tanto material.
¿Hoy?
Tanto material, ¿sí?, con el tema de la lotería, que era imposible, he hecho un monográfico.
88.008... 4 millones de euros.
Pues ese era el gordo, pero si eres como yo, que no te ha tocado nada, ni el gordo, ni el flaco, ni nada, no pasa absolutamente nada. Lo importante es participar.
Claro,
el
que anda, vete.
Que sí. Venga, el que no ve el lado bueno es porque no quiere.
Ay, qué pesado.
Que sí. Mira lo que le decía el economista Fernando Trías de BES a Pilar Cisneros en la tarde.
Hola, buenas tardes. Pilar, no me ha tocado, ¿eh?
No te ha tocado tampoco.
No, más que es que no compré ningún boleto, pero...
Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le pasa a los colaboradores de la tarde? ¿Qué le pasa a la gente de la tarde? Que no compráis lotería, ¿cómo os va a tocar entonces?
No, ya nos ha tocado la lotería estando en COPE.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Qué bonito, Fernando. ¡Qué bonito te ha quedado y qué mentiroso! Claro, lo único cierto es que, claro, es complicado que te toque.
Sí, yo tengo que decir que tampoco he comprado ningún décimo. Estoy aquí quejando, pero...
No, te quejas de vicio.
En fin, sí. Bueno, que es una suerte estar en COPE, eso es verdad. Menos si tienes compañeros zoquetes, como pasa en La Linterna.
Sí, sí. Porque... Bueno, me lo vas a decir a mí.
Sí.
Yo no tengo compañeros, tengo súbditos zoquetes.
Sí, bueno, yo reconozco
No me aprendéis.
Yo reconozco... Hoy no eres tú el protagonista, lo siento.
Claro, lo siento. Sí, soy la víctima.
Eres la víctima, pero...
Perdona, soy la víctima de todos vosotros.
Sí, pero hoy hay una víctima peor.
No, él no es víctima, él es el culpable. No, hay una diferencia. La víctima es el que lo sufre.
Sí.
Yo. El que lo provoca es el criminal. Sigue.
Bueno, que fuera música, Antonio, porque hoy hemos ido a por Alberto Escalante.
Sí, aquí estoy.
Eso, que aquí estás, Alberto Escalante, porque por nuestra culpa, no. La verdad...
Mentira.
No, sí, Ángel, lo repito. Yo creo que tengo que públicamente decirlo. Se ha equivocado dos veces, no una, sino dos veces.
Mentira.
Por los números de la lotería y la causa ha sido, eso que tiene compañeros, zoquetes. La primera porque he sido yo la que no he cargado bien el corte que tocaba y eso le ha confundido.
Era José Joaquín, el lotero de la localidad alicantina de Villar, que ha vendido íntegro el tercer premio, el 31.930.
Pariño esa, Ildefonso, macho, eres...
Es que me he liado.
Hacerlo en directo, el pobre crío... Y viene aquí este, con más conchas que un galápago.
Te voy a confesar algo, es que el sonido que ha sonado no era que sí, yo quería.
Bueno, me da igual. A ver, ¿qué coño
estoy
hacemos?
Intentando reconstruir los pedazos de la crónica.
Cóvete.